Cuando te llega el cheque por el cual te mataste trabajando duro, ¿qué pagas primero? ¿La casa, las tarjetas o el carro?
Antes de que respondas, quédate aquí porque en el episodio 273 de Café on a Budget te contamos cómo es que lo hace el boricua promedio. Y te prometo, te vas a sorprender.
¡Uy! Cafecito ready en 3, 2, 1. Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host Manuel Vidal y como siempre me acompaña la mejor money coach de todo el mundo y todo el universo, su Hayley Matos.
Alegría y bomba, Manolo. Yo iba a decir que llegó el último lunes de junio, pero nos falta uno por ahí.
Falta.
O sea, queda uno coladito. La razón por la cual yo vengo con tanta emoción de que es el último disque, el último lunes de junio, es porque ya se fue la mitad del año. Y yo siento que tengo que darte ese recordatorio para la gente que está por ahí como en el limbo. Así que, mira a ver, ponte para tu número, es hora de ejecutar. Como siempre, te recibimos con mucho cariño a ti que nos estás viendo a través de todas las plataformas de podcasting, como lo son Apple Podcasts y Spotify. Si estás por allá, te agradecemos. Si vas, mira, a la sección de dejar ese rating de 5 estrellas y ese review, eso es lo mejor que tú puedes hacer para apoyarnos completamente gratis a llegarle a muchas más personas que están buscando de este contenido grandioso. Un abrazo para ti que estás con nosotros a través de YouTube. Ya sabes que te corresponde hacer en esta plataforma. Dale al botón de subscribe, suscríbete a este canal, dale al botón de la campanita para que siempre estés al día de todo lo que está pasando aquí. Y mira, a través de este episodio, déjanos saber en esa cajita de comentarios qué tú opinas o si tienes información valiosa para los demás que están aquí con nosotros. No menos importante, te abrazamos con mucho cariño a ti que estás aquí en Puerto Rico, siempre al pendiente, domingos, lunes a las 4 de la tarde a través del canal 85 y 285 de Liberty. ¿Tú qué haces? El double shot de Café on a Budget.
¡Uy!
¿Cómo estamos, Manolo?
¡Qué chévere! Hoy estamos vivos. Hoy estamos vivos. Ha sido una semana complicada. Y hoy es de esos días donde estamos under the weather.
Under the weather.
Eso es lo que tú decías cuando no querías ir al trabajo.
Sí.
Estabas under the weather.
Pero aquí es de verdad.
Sí.
Yo creo que aquí en Café No Apoyo, nosotros no ha habido un día que nosotros hayamos dicho como que, ay, voy a hacer que me siento mal para no trabajar. No, eso aquí no se da.
No.
Aquí es real y vamos a dar lo mejor de nosotros,
seguro,
como siempre.
Un poquito una fiebrecita por aquí, allá, eso no es nada. Por lo menos ustedes que nos están escuchando, a ustedes no se les pega.
A nosotros claramente sí se nos pegó. Bueno, pero tú sabes que hay buenas noticias para la gente. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a estar pasando aquí en unos días?
El próximo sábado tengo que recordarte que tenemos una clase virtual, ¿verdad? Muchas personas han estado preguntando si viene una clase de inversiones. Pues mira, la última que dimos fue el año pasado para esta misma fecha.
¡Wow! ¿De verdad?
2024, sí.
¡Poca vergüenza!
Y la vamos a estar dando este próximo sábado 28 de junio. La clase se llama Invirtiendo en Calma. Cómo crecer tu dinero en la bolsa de valores sin importar el clima financiero. Y mira que el clima financiero está bien loco estos días.
Deja que Manolo compa contarte todo lo que está pasando.
Exactamente. Eso, si te preocupa esta cuestión de Irán, Israel y todo lo demás, pues mira, en esa clase pues probablemente esté hablando un poquito de eso. Pero vamos a ir hasta hablando ahí de una estrategia increíble que ha estado rindiendo un 8% en los portafolios de inversión, ¿verdad? Estas son inversiones a largo plazo. En fondos indexados, vamos a ir a través de esa distribución de fondos y tú vas a aprender un montón.
Y si Manolo sigue enfermo de aquella, tranquilo que tampoco se te pega porque es completamente virtual. Así que ve al primer enlace que encuentras aquí en los show notes o en la descripción y entra a esta clase que te va a encantar. Yo sé que todo el mundo es loco ofreciendo clases cuando el mercado está bien, pero ¿y cuando el mercado se tambalea? Pues mira, tú también puedes sacarle provecho y generar ganancias o simplemente tener una estrategia que te funcione a largo plazo. Y eso es lo que vas a venir a aprender aquí con el gran Manolo. Manolo, ¿algo más que compartir sobre
eso? Sábado 28 de junio a las las 9 de la mañana. Mira, ven ese sábado, levántate, relax y ven con nosotros, que vamos a estar ahí dándole un par de horas a esto. Eso desayuna antes.
Sí, 9 de la mañana, hora de Puerto Rico, así que ya sabes, 8 de la mañana, hora central, y 6 de la mañana para aquellos que les gusta madrugar en California, que tenemos dos o tres clientes que les encanta hacer eso y reunirse con nosotros a esa hora.
Exactamente.
Así que me quito el sombrero, eso es querer hacer las cosas como son y echar para adelante. Así que mi respeto, los esperamos aquí. Ahora sí, Manolo, niños en stand-by, ellos quieren saber, sobre todo esta semana, así que quieren saber, y yo siempre, siempre, siempre quiero saber qué está pasando, Manuel Vidal.
Uy, ¿qué está pasando? La sección favorita de todos los niños en Puerto Rico. Todos los niños me paran en la calle y me preguntan, Manolo, ¿qué está pasando?
Cuéntamelo todo.
Mira, vamos a hablar un poquito de la Reserva Federal. La semana pasada hubo la reunión de la Reserva Federal donde se discutía si qué va a pasar con los intereses. Los intereses, ya te habrás enterado que se quedaron como estaban
se
y como
igual.
Se esperaba. No se han cambiado estos intereses en lo que va del 2025. Están en 4.25% y 4.5% el interés base. Mm. Esto no se toca desde la última reducción, fue en diciembre 2024. Desde ese momento no se ha tocado. Jay Powell, el presidente de la Reserva Federal, dice que la economía está sólida y hay que esperar el impacto de los aranceles impuestos por Trump.
Ya.
Y dejó la puerta abierta para dos recortes de intereses en lo que resta de año. Se habla mucho de septiembre.
Okay.
Eso es lo que ellos están diciendo hoy día. Y eso es como que pues simplemente para mantener la puerta abierta y la esperanza de que los intereses van a bajar. Yo sigo con la idea de que no hay ninguna razón por la cual los intereses van a bajar. ¿Qué pasó con Trump? Trump criticó duramente la decisión, ¿verdad?, de la Reserva Federal e insultó a Jay Powell. Le dijo un montón de cosas también. Incluso él estuvo sugiriendo, Donald J. Trump, que tienen que recortar los intereses por 3.5%.
¡Ea, Jayete! Yo no sabía que le era Fed también.
Pues mira, y ahora está amenazando de votar al Fed o que no lo vota y qué sé yo qué más. Jay Powell va a estar aquí hasta mayo 2026, mínimo.
Okay.
Yo creo que ya no puede ser más de ahí el para Fed. Adelante el Fed. Así que en eso estamos. So Trump lo que están buscando en la administración es bajar los intereses agresivamente. Uh-huh. Y eso es lo que ellos están impulsando ahora para junio. Y entonces pues Jay Powell básicamente le dio una bofetada en la cara.
Una clase
y le dijo
bofena.
Como que yo no voy a bajar los intereses. Y eso fue lo que hicieron.
El presidente aquí soy yo. Tú eres el presidente de US, yo soy el presidente del Fed y aquí se hace lo que yo diga.
Exactamente. Uh-huh. ¿Qué más sucedió? Christopher Waller, que es uno de los gobernadores del Fed, que está compuesto por 7 gobernadores, uh-huh. Que él es visto como candidato a reemplazar a Jay Powell, está sugiriendo ahora que se podrían reducir los intereses en julio. Que no habría ningún problema. ¿Y qué está haciendo él, en mi opinión?
Acomodándose.
Acomodándose ante los ojos de Trump, para que Trump los nombre presidente del Fed y por el proceso.
Es que en estos jueguitos se ven unas cosas bien chéveres, porque no solamente están los intereses económicos de la nación, sino también están los intereses personales. Individuales, pues políticos de cada uno de ellos, y todo esto se mezcla y se hace esta senda melcocha. Eso es lo que hay aquí.
Todo el mundo aquí tiene una agenda.
Sí.
Y entonces eso, más allá de lo que esté pasando en la economía y que así es que se toman las decisiones, también eso entra en juego.
Definitivo.
Allí, esto está súper interesante. Yo no pienso que los intereses vayan a bajar en septiembre tampoco. Uh-huh. ¿Por qué? Porque allá quizás es donde empecemos a ver quizás algún efecto de lo que son los aranceles de Trump. Uh-huh. Y entonces allí podríamos ver algo de inflación. Sin contar lo que está pasando en Israel e Irán, que eso tiene un potencial increíble de disparar el precio del petróleo. Mm. Y cuando estamos hablando de disparar el precio del petróleo, es que esto se podría disparar a sobre $100 el barril. Si entonces se forma un revolú ahí en el estrecho de
en Irán, que no me acuerdo.
En Irán, que se me olvidó el nombre. El estrecho ahí con el Golfo Pérsico y todo lo demás. Que por ahí, una quinta parte del petróleo mundial pasa por ahí.
El 20%.
Ellos no lo van a cerrar necesariamente porque pues también se estarían disparando en el pie.
Claro.
Pero sí pueden tomar represalias por ese lado y aumentar la inflación y afectarnos increíblemente.
¿Okay? Qué lindos momentos estamos viviendo históricamente. Qué bello. Uh-huh. Yo tengo que aprovechar aquí y exhortar a las personas que se están viendo bien impactadas quizás emocionalmente por todas estas noticias. Mira, las cosas van a suceder como tengan que suceder. Usted uh-huh. continúe con su plan. Su rol, su trabajo es enfocarse en trabajar por la estabilidad de su hogar, ¿ok? Por la estabilidad de su familia. Eso es lo que a usted le corresponde. Hay un montón de cosas que van a suceder en el mundo de las cuales nosotros no tenemos control. Pero lo que tú sí tienes control es lo que tú haces en tu casa, es lo que haces con tu dinero, con tus recursos y cómo mantienes a tu familia de la forma más estable uh-huh. y próspera posible.
Y es el estrecho de Hormuz. Ese es el
Yo sabía que Manolo no iba a poder dejarla caer.
No la puedo dejar caer.
Me encanta.
Mira, sí, eso está súper interesante. Mira, vamos entonces a traer un poquito esto a nivel local. A nivel local de esta isla bien pequeña en el mundo.
Donde todo el mundo se conoce.
Puerto Rico, todo el mundo se conoce. Y si hay algún revolú, ¿verdad? Y ataques en contra de Estados Unidos, el último sitio que van a mirar es Puerto Rico, ¿saben?
O eso esperamos al menos. Nosotros estamos aquí como acá, estamos seguros. Aquí nadie va a mirar para acá. Espero.
Bueno, hasta que empiece gente a refugiarse por acá.
Y aquí, ahí sí que nos fastidiamos. Pero ¿cómo salimos de aquí? Salimos de aquí?
Vamos a ver.
Nada, no me hagan caso.
El más reciente estudio de la Cámara Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, MIDA, dice que los precios de la canasta básica en Puerto Rico siguen en aumento y los ingresos de las familias puertorriqueñas no crecen al mismo ritmo. Mm. Esto no es secreto, ¿verdad? Yo creo que lo hemos estado viendo desde hace muchos años.
Histórico.
Históricamente. Pero cuando vienes a ver los números, que esa es una de las cosas que nosotros promovemos, que miremos los números.
La data.
¿Verdad? La data te está diciendo, ¿verdad? Que el gasto promedio aumentó a $3,013 mensuales. Uh-huh. ¿Ok? Ese es el gasto de la canasta básica en Puerto Rico. El wow. gasto promedio. Y esto lo que va a incluir es las hipotecas o la renta, tu transporte, alimentos y productos del hogar, utilidad, entretenimiento, ropa y calzado y mantenimiento del hogar. Uh-huh. So, estamos allá arriba gastando en promedio $3,000+. So, eso significa que están, entonces, al menos un salario de $36,000 al año vamos a necesitar para entonces cubrir estos costos.
Mínimo, porque aquí no se está considerando ni ahorro, ni saldo adicional. Esto Nada. Es consumo, esto es vida.
Esto es para sobrevivir. Uh-huh. Y entonces resulta que, según el estudio, el ingreso familiar promedio está entre $25,000 y $33,000.
Nos quedamos un poquito corto ahí.
Y ahí estamos bastante corto. Está bastante apretada la cosa.
Estamos como cuánto, como por debajo, puede ser entre $3,000 y $11,000 por debajo en promedio de lo que es el gasto promedio que se está teniendo en la canasta básica.
Exactamente. Y claro, aquí cuando estamos viendo que hay en Puerto Rico hay muchas personas que son dueños de sus casas. Esa es la realidad. Uh-huh. So, hay personas que no tienen hipotecas y entonces allí pueden bandearse un poquito mejor si no tienen una hipoteca. Pero si tú ahora mismo estás buscando una hipoteca, que en promedio ya es más de $1,000 al mes.
Fuerte.
Pues ya tú sabes que para tú aplicar, para tú conseguir una casa y comprar una casa y que el banco te apruebe, pues mira, con todos estos costos, pues va a ser un poquito más difícil.
Sí. Bueno, a mí lo que me parece interesante aquí es que este número que ellos lanzaron de $3,000 mensuales, gasto promedio, uh-huh. Sí incluye factores de lo que es esencial, como uh-huh. la vivienda, alimentos, transporte, utilidades, etcétera, uh-huh. pero también incluye entretenimiento, ropa y calzado, etcétera, que son áreas donde sí tenemos más control. Uh-huh. Son áreas donde nosotros podemos quizás prestar la atención a ver cuánto es que se está yendo para allá, porque en muchos casos, sí, la vivienda está más cara, correcto. Sí. Sí, la vida está más cara, ir a hacer compra te cuesta más dinero que hace un par de meses atrás y eso ha seguido esa tendencia, pero también sabemos que la mayoría de las personas no necesariamente prestan atención uh-huh. a cuánto se está yendo en discrecional, en lo que no es esencial. Claro. Y ahí podría haber una oportunidad.
Y entonces aquí, la persona que está escuchando esta información podría decir, ay, pero si yo ni llego a $3,000, pues mira, que se chave todo, yo ni voy a mirar. Porque es que no se puede vivir en Puerto Rico y entonces aceptamos esta realidad.
Aceptamos esta realidad y aceptamos, sobre todo, hay personas, individuos que aceptan que eso no va a cambiar para ellos. Y yo pienso que ese es el paso a tú fastidiarte, uh-huh. quedarte súper en la prangana por el resto de tu vida y enseñarle, peor aún, enseñarle eso a tu hijo. Que uh-huh. está bien pensar que nunca es suficiente, que está bien pensar que no puede echar para adelante, que las cosas son así, que el pobre vive así, se fastidió. Porque ahora entonces tú solo enseñaste a los demás y los demás van a seguir viviendo de esa manera. Uh-huh. ¿Es eso lo que queremos? Eso es una pregunta que yo creo que te debes hacer.
Yes.
Así
yes.
que me parece interesante. Definitivamente hay espacios aquí para movernos diferente. Hay que ver cómo es que se sigue moviendo la vivienda. Esos gastos de transporte sabemos que cómo lo hacemos aquí en Puerto Rico, que vamos a hablar de eso ya mismo. Hay que mirar. Yo pienso que aquí la diferencia es que si los números están diciendo que el ingreso no está siendo suficiente, pues con más razón todavía es súper importante y necesario que tú comiences a mirar para dónde se está yendo.
Exacto, hacemos lo contrario.
No, ahí es que pichamos.
Hacemos lo contrario. Ahí es como, pues si yo no puedo echar para adelante, pues para qué ya, yo no tengo que hacer un presupuesto, yo no tengo que hacer nada. Y la realidad es que eso te va a mantener en un estado de constante inestabilidad claro. económica en tu casa. Y entonces tú vas a seguir trabajando y gastándote y pasando los años y seguir en lo mismo.
Y cuando tú comienzas a mirar, empiezas a encontrar soluciones y alternativas. Es cuando tú tomas responsabilidad. Ese es nuestro mensaje, mi gente. Lo primero, lo esencial, es visibilidad. Así que rompe a mirar.
Vamos al tema de hoy, que está bien relacionado a esto. Porque, pues mira, estamos hablando de cuál es el orden, ¿verdad? El orden en que el boricua paga ciertas cosas como son la hipoteca, como son los autos y como son las tarjetas de crédito.
Claro, claro.
Y es un fenómeno bien interesante aquí en Puerto Rico. Y entonces esto lo reporta un informe de TransUnion. Que, ¿verdad? Ustedes saben que TransUnion es una de estas agencias crediticias de las que muchos hablamos aquí. Que son las que te dan ese credit score o esa empírica bien bonita que mucha gente está bien obsesionada con tenerla sobre 800 puntos. Y otros que no le importa absolutamente para nada.
Ni la miran, ni saben que existe. Para aquellos que quizás son nuevos, están aprendiendo sobre estos temas, pues mira, hay tres agencias crediticias principales que son Experian, TransUnion y Equifax. Así que todas las líneas de crédito que hayan a tu nombre se reportan esas tres entidades y de ahí es donde sale tu famoso credit score o tu empírica. TransUnion hizo este estudio o este informe y aquí es que están los resultados.
So, en este estudio, ahí se reportan muchas cosas. Esto uh-huh. es simplemente las cosas que a nosotros nos llaman la atención claro. de este informe. Pero vamos a empezar con algo pues positivo dentro de todo o por lo que se ve, uh-huh. ¿verdad? El puntaje de crédito promedio en Puerto Rico es 708, lo cual es considerado prime.
Bueno, excelente. So,
aparentemente, somos buena paga, tenemos un buen crédito de 708, lo cual es excelente. Sí. Eso está bien chévere. Yo no sé cuándo hicieron ellos este estudio. Uh-huh. Eso también sería importante, desconozco. Pero hace un tiempito, ¿verdad? Cuando empezaron a entrar lo que son los pagos de préstamo estudiantil, muchas personas no le picharon a eso de los préstamos totalmente y entonces empezaron a coger cantazos en el crédito, ¿verdad? A tener líneas negativas porque le picharon y iban 30, 60 días tarde en esos préstamos.
Sí, eso sucedió para aquellos que no están conscientes de esto. Esto sucedió entre finales del 2024, principios del 2025, que se dijo, mira, ahora sí vamos a empezar a reportar, vamos a empezar a cobrar estos préstamos estudiantiles que han estado en pausa desde la pandemia. Es momento. Y como hay gente que viven por allá arriba, yo no sé dónde, con los pajaritos preñados, no se enteraron que les tocaba pagar sus préstamos estudiantiles. Han pasado 30, 60 o hasta 90 días, no se han enterado y definitivamente ahí vas a tener esa rayita bien linda negativa en tu crédito que te revienta el crédito en cantos, de hecho.
Bueno, tú sabes que una línea negativa donde diga que tú estás 30 días tarde en una deuda, en un pago, uh-huh. pues ya ahí se fueron 100 puntos de tu empírica.
Tacho, eso está triste.
Y entonces, si eso fue bien reciente, olvídate de comprar una casa.
Sí, porque eso se va a quedar ahí contigo por un par de años.
So, ahí tienes que darle un par de años a eso y tú sí. pagando bien y todo lo demás. Porque mira, lo más importante del crédito es tú pagar bien. Hay por ahí mil cosas, mil factores que podrían afectar aquí y de allá un poquito. Uh-huh. Pero no, lo único que realmente importa es que tú estés pagando bien.
De hecho, algo importante, el hecho de que aquí diga que el crédito promedio en Puerto Rico es de 708, pues número uno no significa que ese es eso el promedio. Hay gente que puede estar súper en la prángana.
Y un montón de gente tiene 800.
Y un montón de gente tiene 800. Pero ahora, que tú tengas este crédito de 708 no significa que tú tienes estabilidad financiera necesariamente.
No.
Porque esto el crédito lo que significa, lo que nos está diciendo es cuán bueno tú eres pagando tus deudas.
Eso es que tú tienes deuda y las pagas. Eso es lo que dice.
Exacto. Mínimo tú las pagas. Ahora, para tú tener un crédito de 708, eso probablemente significa o que tienes una marquita, digamos, eres excelente en todo. No tienes deudas de tarjetas de crédito, las mantienes así como que bien pagas y quizás tienes una marquita negativa en algún lugar y eso pues te bajó esos 70, 100 puntos y la estás bregando con esos 700 de empírica. O que en tus tarjetas de crédito tienes una utilización bastante alta, cerca de ese 30%, y eso entonces es lo que está impactando esa empírica. Entre otras cosas, eso es lo que mayormente podría estar sucediendo.
¿Qué significa la utilización?
La utilización básicamente es del crédito que tú tienes disponible en todas tus tarjetas de crédito, cuánto de eso tú estás cargando como balance mes tras mes. So, todas las tarjetas de crédito, todos los bancos reportan tu balance mensualmente o cada cierta cantidad de días, cada ciclo, lo reportan a cada uno de estos buros y de acuerdo al balance de lo que tú tengas pendiente que tú debas, pues eso va a tener un impacto en la utilización. ¿Qué porcentaje de mi crédito disponible yo estoy usando? Y eso impacta. Eso es uno de los factores que más impacta tu puntaje de crédito.
Lo que significa es que si tú tienes $10,000 de límite de crédito, uh-huh. tú debes estar siempre por debajo de 3,000, reportando todos los meses.
Correcto. Mejor aún, por debajo de 1,000. Que eso entonces te pone en una utilización de 10% o menos, que eso es lo ideal. Uh-huh. ¿Qué nosotros recomendamos dentro de lo posible? Pues mira, que sea debajo de 10, que sea cero, ¿verdad? Que tú pague religiosamente esas tarjetas de crédito en full para que tampoco estés pagando intereses sobre ellas.
Exactamente. A mí la utilización tampoco me preocupa mucho después que tú estés pagando a tiempo porque la utilización se arregla tú bajando las deudas.
Exactamente.
¿Verdad? Como haciendo un plan de saldo de deudas.
Pero si te fallaste un pago y pasaron más de 30 días, ahí te quedaste con eso por 7 años en ese reporte de crédito.
Mira, qué otra cosa también me pareció bien interesante este informe es que habla de los adultos mayores, ¿verdad? Las personas que tienen 65 años o más en Puerto Rico dice que están cada vez más activos con crédito y deudas. Esto es preocupante porque sí. Entonces a mí lo que esto me está diciendo es que las personas, el adulto mayor no le da el ingreso que tenga, si Exacto. es seguro social, si es pensión, lo que sea que están recibiendo, y están recurriendo al crédito.
Sí, sí.
Y entonces, pues, mira, eso es bastante preocupante.
Preocupante. Es preocupante si no saben cómo llevar ese crédito, ¿verdad? Porque el problema que yo veo aquí en Puerto Rico, y claro, en Estados Unidos también, pero mucho aquí, es que no conocemos cómo funciona este juego del crédito. Y entonces, mientras podamos seguir viviendo por encima y añadiéndole a esas tarjetas de crédito y cogiendo préstamos, pues no hay ningún problema, no prestamos atención. Pero llega un límite. Y entonces, lo triste sería que adultos mayores lleguen a ese límite donde ya no tengan capacidad ni para vivir ellos ni para pagar lo mínimo de sus deudas. Y entonces tengan que recurrir a bancarrotas y este tipo de cosas con esa edad. Y entonces, una vez tú haces una bancarrota, tu capacidad de tener crédito nuevamente, pues se va a tardar un poco. Uh-huh. Y ahí estás completamente obligado a vivir con lo que sea que es tu ingreso. Y si no es suficiente, te fastidiaste. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué alternativa tiene? Sería una situación demasiado precaria y difícil para ellos.
Es bien complicado con una población de 65 plus, claro, que está en constante crecimiento. Es el grupo, ¿verdad?, más crecimiento aquí en la isla.
Correcto.
Y también las personas que tienen 45 años o menos, ¿verdad? Uh-huh. Pues mira, vamos a mirarnos allí. So, esto tiene una importancia increíble en tu vida, lo que es prepararte para el retiro, lo que es invertir uh-huh. en tu futuro, lo que es tener un buen retiro, porque tú no quieres estar en esa posición.
Definitivo.
Cuando tú cumplas 65 años, si tienes 45 años, mira, tienes todavía 20 años para tú hacer esto. Uh-huh. Y si tienes menos, pues mucho más. Pero el punto es que hay que hacer, esto tiene que ser una prioridad, tú tienes que aprender esto y no hay de otra manera. Tú ahorrando un dinerito por ahí, si es que lo estás ahorrando, no vas a llegar a ningún sitio.
No va a ser suficiente. No hay que va a ser suficiente. Tienes que invertir tu dinero, tienes que optimizar, ¿verdad?, la forma en la que tú estás invirtiendo ese dinero para obtener el mejor rendimiento posible, y en 20 años tú podrías crear un patrimonio que por lo menos te pueda suplementar en esa vejez.
So, mira esto. So, hace un momento estábamos hablando de que el gasto promedio aumentó a $3,000+ y el año pasado algo así estaba en 2,700, algo así. So, mira cuán rápido va subiendo el costo de vida, y si tú estás viviendo del seguro social. Uh-huh. So, eso no aumenta así.
Claro.
¿Verdad? Por ejemplo, o si tienes un retiro, ¿verdad?, flaquito, pues mira, no estamos ready para que esto pase.
Y el seguro social no va a aumentar así, por más que quieran, porque es que no tienen los fondos ni las capacidades para aumentarlo de esa forma. Tú, ¿sabes? Si tú eres una persona, como Manuel dice, de menos de 45 años, tú tienes que verdaderamente cuestionar cómo tú esperas vivir en tu edad de retiro. Si tú esperas vivir del seguro social solamente, vas a estar bien apretado. Porque mira las cosas que están ocurriendo en el mundo hoy día. Mira cómo ha estado la inflación en los últimos 5 años. O sea, compara lo que tú gastas hoy con lo que gastabas hace 5 años atrás. Está acelerado. Y en 20 años no sabemos dónde esto va a estar. Ciertamente no va a ser menos, va a ser más alto el costo de vida. Y el seguro social está requete probado que no tiene la capacidad para sostener.
Está prácticamente insolvente. Este momento. Y es como que yo sé que algo va a pasar con eso. So, esto no va a llegar insolvente. Algo nos va a tocar, porque si no, va a haber una revolución. Realmente, fuerte, porque claro, esto ha sido una promesa de muchas décadas y por generaciones.
¿Okay? Bueno, pero a la misma vez, eso no hay nada que esté escrito en piedra.
Sí, pero todavía ellos van a decir, mira, el retiro ahora va a ser a los 70 y pico de años, claro, como es en Dinamarca, o no me acuerdo dónde era que estábamos hablando hace poco.
Sí, ahí.
Uh-huh. A los 74 años, mira, estas son cosas que pueden pasar. Okay.
Exactamente. Así que tienes que pensar en esto, no dejes tu retiro en las manos del gobierno. Estamos hasta la coronilla de cansado de repetírtelo, pero es necesario repetirlo cada vez, porque la cosa no se va a poner mejor para ti.
Y por eso te invito el próximo sábado, 28 de junio, a la clase de inversiones, que vamos a estar hablando de todos esos temas, porque estos son estrategias a largo plazo. ¿Okay?
Entonces, me encanta. Primer enlace en la descripción. El boricua tiene un puntaje promedio de 708 y los adultos mayores están cayendo en más deuda y más crédito.
Preocupante.
¿Qué más?
Vamos entonces a hablar de esto de que se le pregunta a las personas cómo hacen sus pagos cuando ellos reciben el cheque, ¿verdad? El cheque todos los meses o cada 2 semanas, cómo tú repartes ese cheque, ¿verdad? ¿Qué tú decides pagar primero? A mí, si es el auto, si es la hipoteca, si es la tarjeta de crédito.
Ok, tú que me estás escuchando, escríbenos en los comentarios. ¿En qué orden tú lo haces? Sin juicio, relax. ¿En qué orden tú los pagas? ¿En qué orden? ¿Qué descubrimos, Manolo? ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos hacer esto?
Vamos a ir, ¿verdad?, a través de diferentes cosas. Pero aquí algo que me parece ya interesante del saque. Uh-huh. Como decimos, es que no hay ahorro, ¿verdad? Estamos hablando de auto, hipoteca, tarjeta de crédito. Si fuera por mí, lo primero que tú sacas es tu partida, que es para ahorro.
100%.
¿Verdad? 100%. Después de eso, pues lo demás.
Págate a ti primero. Eso es lo que eso significa. Lo que sea que tú te pones un objetivo de ahorro ese mes y lo sacas. Ahora, espérate, tengo que hacer un paréntesis. Porque hay mucha gente, lo vemos muchísimo, hay mucha gente que me dice, no, pues yo saco ahorros, yo saco 500, por ejemplo. Saco 500 para mi cuenta de ahorros al principio de mes. Pero como no se está haciendo una planificación y monitoreo de gastos, llega a mitad de mes o llega a final de mes y ahí con el mismo amor que fueron y pusieron el dinero, tienen que ir a retirarlo de nuevo. porque sí. se quedaron cortos en otro sitio, o porque lo necesitaron, o porque surgió algo, porque no estás planificando tus gastos.
Creo que estamos ahorrando, cuando decimos que estamos ahorrando, lo estamos haciendo de una manera emocional también.
Sí.
Y de la misma manera que gastamos, y digo, no, es que yo tengo que ahorrar, voy a sacar $500, los pongo sí. ahí. Pero tú no estás haciendo ninguna planificación. Claro. De repente, es como que either estás usando la tarjeta de crédito y posiblemente... Tú estás guardando dinero acá, pero lo estás subiendo a tarjeta de crédito, lo cual no estás haciendo absolutamente nada.
Si tú eres una de estas personas, entiende que esto no es una forma ideal de hacerlo. Esto no te está sirviendo realmente. Hay formas estratégicas de hacer que esto funcione para ti, que puedas comenzar a ahorrar dinero.
So, entonces, tú puedes pensar que, mira, el techo sobre tu cabeza es una de las cosas más importantes que tú tienes, si no la más, por lo menos en mi opinión es la más importante. Ese techo tiene que estar allí. ¿Ok? Pues resulta que esto es lo último que pagan los boricuas.
Lo último que pagan los boricuas es el techo.
El techo. ¿Ok?
Ok. Dame más. Okay. Cuéntame, cuéntame. Esto se puso bueno.
Muchas razones por las cuales yo entiendo, ¿verdad? Que el boricua tiende a hacer esto.
Es lo último que paga de esas tres cosas.
So, número uno, yo creo que los pagos, pues, tienden a ser un poquito más grandes y quizás necesitan un poquito más tiempo para conseguir el dinero.
Pero es lo primero que se vence a principio de mes.
Pues yo, bueno, pero...
Eso todos los días primero, pero tú sabes que hay un pago.
Pero
ahí
hay un periodo de gracia si tú tienes una hipoteca. So, no es como que tú te fallaste el primer día, claro. el primer día del mes, y entonces pues ya se chavó tu crédito, nada. Hay un periodo de gracia. Después de eso... ¿verdad? Como 15 días después que te pasaste de la fecha.
Del due date, ajá.
Pues ahí puede que te den alguna multita, ¿verdad? Un fee. ¿Verdad?
Por pagar tarde.
Un late fee.
Sí.
Pero eso no, todavía no te va a afectar el crédito. Right. Tú vienes, tú pagaste el late fee y entonces tu crédito todo está normal.
Y aún, inclusive, hay algunos de ellos que no te cobran late fee, te dan esos 15 días de gracia y pues, ok, el punto es que pague. Sí, ahora, si te pasas de esos 15 días, te fastidiaste.
Exactamente. So, ¿qué otra cosa? Eso, yo pienso que eso es una de las razones por la cual lo dejamos para lo último, porque procrastinamos de esa manera. También es que cuando tú estás bien atrasado en la casa, y eso no es una, esto no es una posición bien chévere la que estar, ¿verdad?
No, definitivamente no.
El proceso de embargo, de que te quiten la casa, de que el banco te ejecute en la casa, es un proceso largo.
Claro.
Y puede ser lento, porque esto es por tribunales. Hay muchas cositas, ¿verdad? Que van a atrasar ese proceso. Incluso si estás rentando, ¿verdad? Todavía se va a hacer un proceso judicial para que ellos te saquen de you get evicted, ¿verdad? De la casa. Y entonces, pues, mira, yo lo dejo 2 meses y eso me afecta el crédito y todo lo demás posiblemente, pero después vengo con el pago y estamos todo bien.
Y mucha gente vive así, en este tipo de gastos que son más grandes. Ah, pues si me veo apretado, pues lo pago tarde y después se dan cuenta de que no lo pueden pagar, pues lo dejan correr un mes. Ya el segundo mes tratan de pagar algo, ya el tercer mes tratan de no... Mucha gente trata de no estar 3 meses sin pagar, porque saben que una vez eso sucede, pues ya se activan otros métodos. Y pues cogen el cantazo en el crédito, porque eso definitivamente te va a destruir el crédito.
Sí o sí. Pero pueden pasar años antes de que el banco empiece un proceso de ejecución. Años.
De hecho, antes de que se comience un proceso de ejecución, que un proceso de ejecución es cuando legalmente
van... Foreclosure.
Foreclosure, te quitan la propiedad por no pagarla. Una vez tú estás moroso, que es que ya llevas más de 90 días pagando tal y todo este tipo de cosas... Se podrían comenzar ciertos procesos, lo que ellos le llaman en los bancos loss mitigation y todo esto, que es buscar alternativas en las cuales se pueda establecer una estructura que sea más viable para que tú continúes pagando esto, porque el banco a fin de cuentas lo que quieren es que tú pagues el préstamo.
El banco no gana dinero por quitarte la casa, por eso es que se tarda.
Exacto. ¿Verdad?
Como que ellos ganan dinero cuando tú estás pagando bien.
Exactamente. Eso es lo que ellos quieren, que tú pagues bien. Ese es el bottom line. Y por eso entonces buscan otras alternativas para negociar contigo de tal manera que tú continúes entonces pagando de una manera distinta. Tu crédito se va a afectar igual, pero pues no, quizás entonces mitigas el riesgo de que te quiten la propiedad. Pero pueden pasar meses en estas negociaciones, ¿me entiendes?
Exacto. Pero el techo, ¿verdad? Esto es una de las cosas, ¿verdad? Que son bien importantes y por qué, en mi opinión, se paga primero. Es porque el techo es una de las cuatro paredes, ¿verdad? De lo que es tu presupuesto. Mm-hmm. Si tú estás en una situación de crisis financiera en tu casa, se perdió un trabajo, mira, la recesión, ese yo, lo que sea, ¿verdad? So, tú vas a cortar un montón de cosas, ¿verdad? Porque estamos en un periodo de crisis y tú vas a dejar cuatro cosas. Tú vas a dejar, tú tienes que pagar el techo, mm-hmm. tú vas a pagar tu comida, tú vas a pagar tu transporte y tus utilidades.
Y esas nada más cuatro casas.
De ahí para adelante, todo lo demás, pues mira, se chavó. Vamos a mantener las luces prendidas.
Exactamente. Estamos en un proceso, ¿verdad? De estamos solamente con lo esencial. Y eso son esas
y
cuatro paredes.
Y estas son las prioridades. Realmente, esas son las, porque ¿qué? Eso es lo que tú necesitas para vivir, esas cuatro cosas.
Exactamente, exactamente. Y otra cosa importante que mencionar aquí es que si en algún momento tú te ves en una situación económica donde no puedes pagar, digamos, la hipoteca en este caso, tu hipoteca, vamos a decir, es recomendable que tú comiences a tener conversaciones con tus acreedores. ¿Sabes? No seas la persona que le da largas al asunto, no seas la persona que le pichea a las llamadas de los cobradores, no seas la persona que no se comunica. Mientras más tú puedas comunicarte, mientras más claro tú puedas ser, mejor y más fácil es para ti porque siempre se puede encontrar alternativa. Pero si ellos te llaman y te buscan y tú no apareces, pues ahí entonces es que ellos van a poner, ¿verdad?, la fuerza un poquito más bruta para encontrarte y encontrar su dinero a fin de cuentas.
Recuerda, el tribunal, ellos lo van a usar para traerte a la mesa, uh-huh. porque tú no apareces.
Exactamente.
¿Verdad? Eso es lo primero que va a pasar. ¿Okay?
Exactamente.
Mira, ya estamos con las hipotecas y los alquileres.
Bueno,
y la cosa.
Yo estoy aquí en shock porque es lo último, aparentemente,
es lo último.
Entre estas tres cosas, lo último que el boricua paga, que eso a mí no me cabe en la cabeza.
Vamos a hablar ahora de las tarjetas de crédito.
Uh-huh. Increíble. Tú pagas las tarjetas de crédito, lo que sea, pagas las tarjetas de crédito antes que la hipoteca.
Correcto.
Esto yo
correcto. Y esto va en segundo lugar. Uh-huh. El puertorriqueño, el boricua paga las tarjetas de crédito en segundo lugar. ¿Verdad? Antes que la hipoteca o el alquiler de la casa. ¿Por qué? ¡Wow! Ok, yo tengo muchas teorías y aquí que vamos, nos vamos a curar aquí un poquito.
Ok, dame tus teorías en los comentarios.
Número uno, yo pienso que el pago mínimo ser relativamente pequeño nos da una sensación, ¿verdad?, de bienestar de nosotros. Mira, ay, pagué la tarjeta de crédito. Mm. Y ahí está. Pagué la tarjeta de crédito. Y entonces, pues mira, salí de eso, ¿verdad? Y esto, me siento bien.
Sentido de responsabilidad.
Y eso va bien atado con la información que estábamos teniendo hace un momento de este mismo informe, donde dice que el promedio de la empírica promedio del boricua es de 708. Uh-huh. Tendemos a hacer buena paga. Y eso lo hemos visto a través de nuestros clientes, ¿ok? Uh-huh. Cuando los clientes de nosotros llegan aquí para una mentoría, para una consulta, para todas estas cosas bien chéveres nosotros hacemos acá, uh-huh. Lo que vemos es que ellos están pagando sus tarjetas de crédito. Son bien pocos los que llegan en ese punto,
sí,
donde ya no las están pagando.
Y muchas veces las personas que no están pagando sus tarjetas lo dejaron de hacer en algún momento más por un asunto emocional que por un asunto financiero.
Right.
Existe de todo, pero en muchos casos hay personas que simplemente se sienten tan abrumadas por lo que sea que esté pasando en su vida, puede ser un cambio de empleo, una situación familiar, una enfermedad, la razón que sea, que se abruman y de ahí como que sueltan todo. Uh-huh. Y dicen, pues olvídate, yo no voy a pagar nada, y ahí entonces se van a enredar las tarjetas de crédito.
Yeah.
Eso es lo que más suele suceder, más allá de un asunto económico que obviamente también existe.
Ahora, escúchate esto. Y aquí yo creo que si está guiando algo así, pues esté ready porque vas a tener que esquivar. Este va a ser un bofetón para algunos de ustedes. El pago mínimo, cuando tú haces, ¿verdad? El pago mínimo de la tarjeta de crédito, cuando tú haces ese pago mínimo, te permite mantener un estilo de vida por encima de tus ingresos. Mm. Ese es el privilegio que tú estás obteniendo de tú hacer ese pago mínimo, porque tú no quieres perder
el
privilegio de seguir viviendo por encima de tus ingresos.
Oh.
¿Okay? Oh. Eso es un privilegio que solamente tienen las personas en Estados Unidos que viven bajo el sistema americano. Esta es la realidad de eso. Mm. ¿Okay?
Bueno, hay otros países con crédito, pero no hay nadie que consume como el americano.
Exactamente. Ya, hay otros países con crédito, pero a fin de cuentas, mira, todo eso es BS. Mm. Todo el sistema de crédito más robusto que existe en el mundo es el sistema americano. Y ese es el que nos permite vivir por encima de los ingresos. Tú no ves estos problemas, tú no los ves en Europa así tanto. La realidad. No. Y ellos tienen sistema de crédito también.
Exactamente. Pero aquí es donde se promueve ese consumo desmedido y emocional. Tú no te das cuenta. A mí el mercadeo, todo es una cosa grandiosa y espectacular para que tú compres lo que necesitas y lo que no necesitas.
Exactamente.
También.
Exactamente. Ahora sí, ¿qué sucede? Tú dejas de pagar un pago mínimo, se te atrasó un par de meses el pago mínimo. No es como la casa, que pues tú podrías seguir viviendo ahí hasta que empiecen el proceso de, ¿verdad? De ejecución o algo así de la propiedad. Pero ya, cuando tú tienes la tarjeta de crédito atrasada, el banco va a decir, te va a poner un stop allí y ya no puedes usar la tarjeta de crédito, lo cual te obliga entonces a vivir con los ingresos que tú tienes. Y eso a ti no te gusta.
Exactamente.
Eso a ti no te gusta porque vivimos, tenemos el privilegio de vivir de las apariencias. Todo esto son privilegios que nosotros tenemos aquí.
Son privilegios.
Son first world problems. Oh, ¿ok?
Eso. Ay, Manuel, me estás cayendo mal. Hasta a mí me estás cayendo mal en este momento. Pero es la verdad, tienes total razón.
Hemos normalizado el uso de tarjeta de crédito al nivel de que, pues, básicamente pensamos que siempre hay que estar pagando una tarjeta de crédito. Y de nuevo, esto es lo único que te permite a ti es vivir un poquito por encima constantemente. Y entonces no trabajar quizás en aumentar tus ingresos o en desarrollar las destrezas que te van a traer ingresos.
O identificar cuáles son las cosas que verdaderamente son valiosas para ti.
Exactamente.
Que nada de esto suena appealing a las personas porque significa trabajo. Y en vez de trabajar, pues es más fácil decir, ay no, yo sigo comprando, es que es tan bueno, se siente tan bien, ta, 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 aunque sea mínimamente momentáneo. Y pues, le picheo a las cuentas cuando lleguen. ¿Cuánto es el mínimo? Esta vez es 50. Ah, el mes que viene. TH subió el pago mínimo 80. Ni sé por qué. Ni me interesa. Olvídate. Podemos pagar el mínimo. Y si así seguimos, ¿hasta qué? Hasta que ya no podemos.
Exactamente. Así que si tú tienes deuda de consumo, lo cual eso es lo que le llamamos deuda de tarjeta de crédito, porque no es otra cosa. Simplemente estamos consumiendo. Aquí no hay deuda. Eso no es deuda buena, deuda inteligente. No. Simplemente estamos consumiéndolo.
Exacto.
Tú tienes que salir de esas deudas y tú tienes que hacer un plan de saldo de deudas.
Sencillo.
Así de sencillo.
Hay diferentes métodos, pero el que nosotros recomendábamos aquí, que hace tiempo no lo mencionamos, para saldar tus deudas, el mejor método es el debt snowball o el método bola de nieve en español. Y el concepto es bien sencillo. Tú pones en orden todas tus deudas en orden de balance de menor a mayor y tú vas a establecer una cantidad extra mensual de tu presupuesto que vas a utilizar para pagar esas deudas y vas a comenzar desde la deuda del mejor de menor balance dándole ese pago adicional hasta que la saldes y luego todo ese dinero se va, boom, para la segunda y así sucesivamente.
So, ¿qué implica esto? Que tú tienes tu presupuesto, tiene que estar al día, porque tú tienes que saber de dónde va a salir ese dinero extra para el saldo de deudas.
Claro que sí.
Y entonces muchas personas no necesariamente lo saben. No. Y entonces piensan, yo puedo sacar $500, pero realmente
si te estás pasando todos los meses de lo que ingresas, ¿cómo tú piensas que vas a poder sacar X cantidad? Por eso es que también es importante hacer un financial audit, ¿verdad? Hacer una pequeña auditoría de dónde es que yo estoy poniendo mi dinero a circular. Te vamos a dar una guía completamente gratis que la hemos tenido por años, pero en caso de que tú no la hayas descargado todavía, ve a cafeonabudget.com/deudas, cafeonabudget.com/deudas y descarga nuestra guía gratis para que ejecutes este plan de saldo de deuda.
¿Y cómo usamos la tarjeta de crédito? Mira, si tú quieres hacer, porque tú sabes que muchas personas están aquí detrás de los rewards y de los puntitos y de la cosa que realmente no te ayuda absolutamente en nada y eso es una falacia que tú has estado creyendo de las redes sociales y de todo el mundo por allí. El punto es que tú saldas a fin de mes, tú llevas tu presupuesto, todo lo que tú pones a la tarjeta de crédito, tú le haces el pago completo, no importa la cantidad que sea, a fin de mes. Eso es todo. La tarjeta está en cero a fin de mes. Y cogiste los $3 esos ahí de los rewards.
Los 3 chavos, para que compres chicle.
Exacto.
Ok, perfecto. Ahí está cómo mantén esa utilización por debajo del 10%. Si no puedes mantenerla por debajo del 10%, manténla por debajo del 30%. Si no sabes qué significa eso, descarga una aplicación para monitorear tu crédito como Credit Karma o Experian. A veces tus tarjetas de crédito te dan esta información, pero Credit Karma funciona súper bien. Ve y averigua, ahí te dice tu utilización y comienza a trabajar en esto.
Ponme tensión. Tienes que ponerme tensión aquí.
Ok.
Estamos en tensión porque ahora vamos a qué es lo primero que el boricua paga cuando llega el cheque, ¿verdad? De su arduo trabajo, uh-huh. ¿Verdad? Por la quincena, la bisemana, la semana, lo que sea.
¿Necesito darme un shot de algo?
No, de café.
Ok, voy para allá.
El carro. El boricua, lo primero que paga es el carro.
No. No. Te sorprende, Manolo. Te sorprende, primero que todo.
No sé. Quizás sí. Sí. Ay, me lindo, sorprende, sí me lindo. Sorprende. Había un poquito de hope, ¿verdad? De que, mira, el techo es más importante que cualquier otra cosa. Pero no, aquí en Puerto Rico es el carro y se nota. Sal por la calle y se nota.
Sí. Evidentemente. El carro y después las tarjetas de crédito. O sea...
Hasta ahora el orden es...
¿Auto?
Auto, tarjetas e hipoteca. Alquiler.
Después que yo me vea bien en la calle... Que se joda lo que está pasando en casa. Así básicamente es como vivimos.
O sea, pagué el carro y encima pues la ropa bonita que me compré para el jangueo, que la cubrí con las tarjetas de crédito. Ahí es donde están las prioridades.
Yes.
Y en el tercero, pues la casa nadie la ve. Si yo no te llevo a nadie a casa.
Yo no llevo a nadie a casa, nadie la ve, nadie sabe que estoy atrasado 3 meses, que están a punto de quitármela. Exacto. Cualquier cosa yo me voy vivo con mami. Que no.
¿Qué sucede? Oh. Y aquí es donde vienen los millones de argumentos en las redes sociales cada vez que hablamos de este tema. Me van a decir que el carro es esencial para salir a trabajar y generar ingresos. Y en Puerto Rico no hay un sistema de transporte público y el carro es lo más importante que tú tienes en esta isla. Que si los boquetes, que si mi familia, que si la seguridad. Porque si me vuelco en el carro, en un carro pequeño, toda la familia mía se muere. Es como que mira...
Wow, catastrófico, pero
súper catastrófico. Pero bueno, es que así es que me dicen. Todo esto, yo creo que fue todo eso fueron diferentes comments en las redes sociales que yo te los acabo de tirar ahí de cantazo.
Lo tenías, pero bien guardado dentro de ti. Me encanta. Ok.
Ahora, muchas de estas cosas son ciertas. En esta isla no hay un sistema de transporte público.
Gracias al gobierno de Puerto Rico y a nosotros los votantes.
Exactamente. Todos esos factores entran en el juego. Uh-huh. Ahora. Eso no significa que tú tienes que gastarte $800 al mes en un pagaré de un carro.
Y tú sabes qué es lo que pasa también. Que nosotros decimos 800, pero a medida que vemos más y más clientes, cada vez ese número se está haciendo más pequeño. Más 800 es un número pequeño en comparación con los números que estamos viendo hoy día. Sí. Porque como hay que comprarse el carro, hay que buscar el carro que esté al día... Solo pongo, olvídate, si yo tengo que pagar 1,000 y pico de pesos, lo pago. Porque eso es lo importante para mí. Y cada vez más estamos viendo personas con pagos de más de $1,000 mensuales en su auto.
Y hay gente que tiene el dinero. Y eso yo no lo discuto. Hay una gente que viene aquí, tiene los ingresos, mira, perfecto. Todo eso está excelente. Pero cuando tú vas allá, tú vas a la calle... Tú sabes que todo el mundo está pagando un billete bien largo por los carros que están guiando por allí. Y entonces estos son gente que tienen trabajos normales que posiblemente están ganando el promedio de entre $25,000 y $33,000.
¿Pero cómo?
Y entonces tú estás pagando un carro de $70,000. Ahí, mira, hay gente que no tiene casa y está pagando $1,000 de carro. Esa es la realidad. Y eso se ve... Y es súper común. Uh-huh. O quizás esas las personas que están viniendo aquí. Who knows? ¿Verdad?
Todo es posible, mira.
Todo eso es posible.
¿Cuál es tu caso? Cuéntame. Te leo.
Mira. Pero esta es la realidad de eso. Nosotros ahora mismo estamos bien ok. Estamos súper bien con la idea de tirar $800, $900 por el carro de mis sueños porque puede que me muera mañana y todo lo demás. Versus... Hacer una estrategia de fondos indexados que te ayude a tener un retiro increíble cuando tengas 65 años, lo cual también para mí es un flex.
Super flex. La gente piensa que, la gente piensa que a los 65 años se van a ver todo fastidiados. Que no van a poder vivir, que no van a poder viajar, que no van a poder tener relaciones con gente. ¿verdad? Como que su vida va a ser toda una cosa de tristeza, escondidos en la casa viendo televisión y todo ese tipo de cosas. Gente, te estás proyectando por lo que ves. Claro, lo que tú estás viendo es el producto de la gente que no invirtió para su retiro. Y tú piensas que esa es la realidad de toda persona retirada. Pero la cosa es, lo que tú no sabes es que lo que tú estás haciendo hoy te está llevando en exactamente ese mismo camino. Y la única manera de tú cambiar eso es tú comenzar a dejar estas mierdas de carro de 800 y 1000 dólares y coger ese dinero y ponerlo a invertir.
¡Wow! Y eso te lo dice su Hailey con fiebre.
No sé, eso tenía que salir. Eso es para que lo reciba con mucho amor, como siempre.
¿Qué Mano, otra cosa sucede con el carro? Mira, el carro te lo embargan bien rápido. Eso sí que te lo embargan bien rápido, ¿ok? Tú dejas de pagarlo, 90 días y ya está la grúa ahí al frente y están montándolo allí.
Y tú ni cuenta te das.
Hay gente que se tira unas maromas, que si se van a yo no sé dónde a esconder los carros, en casa de fulano. Hay gente que ha enterrado los carros.
Hasta el día de hoy me llegan cuentos. Fulanito, entejo el carro allá en la casa para que no se lo lleve.
Como imagínate, ¿en serio? Imagínate eso. Pero entonces, ¿qué sucede? Como el carro te lo quitan rápido, es algo bien visible. Los vecinos tuyos te van a ver cuando se llevan el carro en grúa.
Pero Dios eso, me libre.
Dios te libre. Dios te libre de eso. So, cuando se vive del qué dirán, se va a hacer lo imposible por evitar que te quiten el carro.
Exactamente. ¿Okay?
Esto es una realidad. Y es bien triste cómo está funcionando esto. Porque la realidad es que todavía tú consigues un carro por menos de 20 mil dólares. Ahí, claro. Yo estoy diciéndote, el carro, a mí, no es un carro nuevo, no es un carro del año, no, claro. De esto. Pero si es un carro que tú tienes, necesitas, ¿verdad? El carro que necesitas en este momento para tú moverte y sobrevivir y hacer todo lo demás, pues mira, tú no necesitas un carro de 50 mil dólares.
Que si tu ingreso es promedio o menos, tú necesitas, tú el carro que tú puedes comprar es un carro promedio o menos. Tú quieres tener el ingreso promedio y tener el carro lujoso.
Exactamente.
¿Cómo funciona eso? Entonces, vamos a la par. Si tú quieres el carro y flex con el carro, trabaja y gana el ingreso que te permita pagar ese carro sin que te cueste tu estabilidad, tu crédito y tu retiro. Eso es tan simple como eso. ¿Por qué queremos hacer tal cosa más arriba del tal cosa? Llena tú el blanco. ¿Qué es lo que dicen por ahí en el bajo? Este fulano siempre quiere más arriba que tal. Pues llénalo. Tú sabes de lo que estoy hablando. ¿Por qué queremos hacer eso? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cómo es que tú ganas? En ese juego tú nunca ganas. En ese juego tú nunca ganas.
¿Sabes cuánto está depreciando un carro nuevo ahora mismo en promedio? Anualmente, 4.000, qué sé yo cuánto, 4.500, 4.700 dólares anuales va a estar depreciando el carro nuevo. So, ¿qué sucede? Tú no bajas el balance, el principal del carro en 4.000 dólares en los primeros años.
Para nada.
En los primeros dos años. Eso quiere decir que esos primeros dos o tres años tú estás underwater. ¿Qué significa? Que tú debes más de lo que vale el carro. Claro. O sea, tú estás estoqueado con ese carro.
Y te pasa algo con ese auto o quieres, te antojas de otro, que eso puede pasar. Lo que tú debas de ese primer carro se va a añadir a la deuda de ese segundo auto que tú tomes. Porque es que esa deuda no se va a desaparecer. Esa deuda se añade al nuevo carro que tú vayas y cojas. Algo bien importante aquí antes de irnos. Hay gente que lo he leído en los comentarios también. Pues cualquier cosa lo entrego. Por el amor de Jesucristo, entregar un carro no es una alternativa inteligente. Esa no es la primera alternativa cuando tú te encuentras con un desafío económico. El problema es que mucha gente va y coge un carro que no puede pagar sabiendo que está estirándose lo más posible porque piensa, no, pues yo lo pago, yo creo que yo puedo pagarlo. Y al primer mes, al segundo mes, al tercer mes, rapidito se dan cuenta de que no pueden pagarlo y quieren ir y regresarlo. Y el regresarlo te va a destruir el crédito igual. Porque es que ya eso es una marca en tu crédito, va a ser una marca en tu crédito. En ese momento, tus alternativas es buscar quién te lo compre por ahí en la calle, por lo que sea que tú pagaste o menos. Porque por más va a ser bien difícil. Y esa diferencia de lo que tú logras entonces vender ese auto y lo que tú debes, pues te corresponde a ti entonces cumplir con esa diferencia. Y la gente piensa que entregando un carro es como que esa es la solución. Eso no es una solución.
¿Cuál sería el ingreso que tú deberías tener si tú fueras a pagar $800? de carro al mes.
¿Me estás haciendo hacer matemática aquí ahora mismo? No sé.
¿Cuánto mensual?
Bueno, $800 debe ser aproximadamente el 15% de tu ingreso mensual. So, tengo que hacer la matemática, pero ciertamente son...
$8,000, $7,000. $8,000, $7,000.
$7,000.
$7,000 al mes. Aproximado. Tú deberías estar haciendo si tú quieres pagar un carro de $800. Mm. Y tú me vas a decir, ah, que eso vas a levantar las manos ahora mismo en el
Pues no me compraré un carro nunca.
Ahí está, soltando el guía de ese carro, ¿verdad?
No me compraré un carro nunca. Es como que...
Exactamente.
No es así.
Eso no es así. Pero esa es la realidad. Si tú quieres tener un retiro, si tú quieres tener una casa, si tú quieres vivir una vida de estabilidad financiera que te lleve a una futura... libertad financiera, pues mira, tú tienes que hacer eso.
Yes.
No hay de otra manera. No hay otra manera.
¿Cómo yo lo haría? ¿Cómo yo...? O sea, el auto es importante, claro que sí. Pero si tú coges un carro que puedes pagar, pues yo pienso que no hay ningún problema que sea lo primero que tú pagas. El problema es que la mayoría de las personas no toman un auto que pueden pagar. Toman un auto que está bien por encima. Para mí, el techo es lo más importante. Como ya dijimos, están las cuatro paredes. El techo es lo más importante porque esa es tu seguridad, la tuya y la de tu familia. Luego de eso puede ser el auto.
Luego de eso probablemente es el auto porque sí, es una realidad. Tú necesitas el auto para llegar al trabajo y generar ingresos.
Okay. Y las tarjetas de crédito, pues sí, pero no es lo primero ni lo segundo. Lo primero es tu techo. Lo segundo quizás es tu auto, tu comida. Esas cuatro paredes de las que hablamos, tus utilidades. Y entonces tus tarjetas de crédito. ¿Qué me dice esto a mí? Que hay un montón de espacio, de oportunidad que tenemos, ¿verdad? Cada uno de nosotros para ajustar nuestras finanzas de tal manera que podamos pagar cada una de estas cosas sin ningún problema.
Así que hoy día quizás estamos pagando, la manera en que estamos haciendo los pagos, estamos pagando lo que más nos dolería perder.
Sí.
Versus lo que más te esté acercando a una estabilidad financiera, a una libertad financiera, correcto, eventualmente.
Correcto.
Eso es lo que estamos haciendo. Básicamente, me duele perder el carro, pues tengo que pagarlo primero. Y la casa, pues como no la voy a perder tan rápido, pues mira, lo dejo para lo último. Ay, eso es lo que está pasando.
Y pues a la misma vez, eso lo que está mostrando es cuáles son las prioridades que tú tienes. Las prioridades para ti, si tú haces las cosas de esta manera, es que para ti es más importante lo que piensen los demás. Que lo que realmente está pasando en tu casa, lo que realmente puede traer paz, tranquilidad y estabilidad a tu hogar. Y yo te reto a que tú reevalúes esas prioridades. Porque ¿de qué vale tú poder verte súper lindo afuera cuando tu sistema nervioso no está en el lugar correcto y tú no puedes entonces sostener un hogar estable? Ahí es donde entra la planificación, la importancia de poder planificar nuestros gastos. Y ojo, esto no es solamente para la gente que está haciendo el promedio. Nosotros vemos aquí día tras día gente que está haciendo un montón de dinero y que están haciendo exactamente lo mismo porque siempre es más fácil subir tu costo de vida.
Y nadie lo quiere bajar.
Nadie lo quiere bajar porque nadie claro que es bajar. Cómodo, ¿verdad? Claro que es cómodo. Pero aquí es donde entra la planificación, aquí es donde entra la importancia de los money dates, que tú puedas tener estas conversaciones contigo mismo, con tu pareja, para ver dónde es que estamos realmente. Y el presupuesto, el bendito presupuesto que la gente le huye.
El Holy Grail.
Y es el Holy Grail. Esto es lo que verdaderamente, esta es la llave a tu libertad. Así que, si tú no te detienes a mirar qué es lo que está pasando con tu dinero y con tus recursos, pues tú vas a seguir sobreviviendo con la misma lógica que el sistema te impuso. El sistema que está hecho para que precisamente todos necesitemos continuar trabajando de la forma que estamos trabajando para sostener una vida que ni siquiera es para nosotros porque es para el vecino. Así es como está hecho esto. Si tú quieres seguir viviendo ese juego, pues sigue haciendo las cosas como lo estás haciendo. Si tú quieres cambiar esto para ti porque ya te cansaste de estar harto, de estar pelado, de estar ansioso, de tener que trabajar horas extra, pues mira, es momento de tomar acción. Ven donde nosotros, comencemos una conversación, vamos a ayudarte a establecer ese plan y a transformar tu vida financiera, porque no solamente se transforma tu vida financiera, se transforma tu vida en general. Y ven a la clase del sábado para que aprendas cómo poner ese dinero a invertir de verdad para que crezca.
Aquí tú sabes que si tú estás pagando $700, $800, $900 de carro, quiere decir que tú puedes sacar $700, $800, $900 para tú poner un fondo indexado y tener $1,000,000, $1,000,000 y pico. De aquí a unas cuantas décadas. Y ese es el peor de los escenarios cuando tú estás trabajando desde ese punto de vista.
Me encanta, okay. Me encanta. Así que tú lo piensas, es tu decisión. Como siempre, tú eres responsable de todo lo que sucede en tu vida, porque son tus acciones y tus decisiones lo que te llevan a eso. Así que, Manolo, ¿tenemos algo más que decir a la gente? ¿Estamos ready para irnos?
No, ya hay unos cuantos que se desviaron, van para el hospital, porque hay unos cuantos que han cogido un par de cantazos.
Ya.
Aquí, en el mío, mientras iban guiando, entonces ya. Están en el hospital.
Esto siempre es con mucho amor, sí. Mi gente. La gente que viene aquí, que trabaja con nosotros, sabe que nosotros no nos vamos a sentar a juzgarte, porque lo que tú sabes es lo que tú sabes. Lo que te trajo aquí es lo que sabía. Ahora, tú puedes aprender algo mejor. Y eso te va a ayudar a tú tomar mejores decisiones. Así que cuéntanos primero cómo tú lo haces, sin juicio. Déjanos saber en los comentarios. Y si hubo alguno de esos bofetoncitos con cariño que Manolo y yo... Tough love que Manolo y yo te dimos, que te llegó. Déjanos saber. Escríbelo en los comentarios. Nos encanta leerte. Nos puedes escribir a través de Spotify. Aquí, si están viéndonos a través de YouTube, también escríbenos en la cajita de comentarios. Comparte esto con tu corillo. Yo sé que hay gente en tu corillo que necesita escuchar esto. Puedes compartirlo a través de las redes sociales como son Facebook, Instagram y TikTok, donde nos encuentras como Café La Voltier. Y como siempre, si tienes un mensaje para nosotros privado, puedes enviarlo yendo a cafeonabudget.com/contact, cafeonabudget.com/contact.
Uy, qué chévere. Así que pues we did it, con fiebre y todo lo demás, y COVID, who knows.
No diga eso, repréndelo, señor.
Así que pues nada, nos vemos entonces la próxima semana, porque esto fue
Café on a budget.